En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos muy claro, mis hermanas, que no puede haber santidad si no la da Dios. El único santo es Dios, y el único que hace santos es Dios. Y por eso, el único camino hacia la santidad se llama la presencia de Dios. Pensemos, por ejemplo, en esa imagen tan hermosa que nos da el profeta Jeremías y que ahora se ha vuelto de nuevo como muy presente, muy actual por el canto de la hermana Glenda, el alfarero. Nosotros somos el barro y Dios es nuestro alfarero. ¿Cuánto tiempo tiene que estar el barro en manos del alfarero? Eso lo debe saber y eso lo sabe es el alfarero. Si el barro, apenas recibir las manos del alfarero, dijera, a mí no me toque, pues entonces nunca hubo vasija. La hermosura que se iba a hacer no se logró. Son las manos del alfarero las que van a dar la belleza. Pero hay que estar en contacto con esas manos. Hay que dejar que esas manos toquen nuestra vida. En España utilizan de un modo curioso el verbo meterse con. Cuando se dice, por ejemplo, y es una frase un poco ruda, fulanito se está metiendo con sutanito, quiere decir no solamente que entra en sus espacios, sino que interrumpe lo que está haciendo, cambia planes, altera la vida, fastidia incluso. Eso es meterse, meterse con. Pues digamos que la única manera que tiene el barro para alcanzar a ser vasija es permitirle al alfarero que se meta con él. Si yo voy a ser santo, pero no quiero que Dios me cambie ni mis gustos, ni mis horarios, ni mis amistades, ni mi manera de gastar el dinero, ni mi salud. Cada cosa que le voy quitando a Dios es como si el barro dijera, por ahí no me toque, por ahí no me toque, por ahí no me toque. Así no se puede hacer la vasija. La única manera de que la vasija quede bien hecha, la única manera de que la vasija alcance su plena hermosura y su plena utilidad es que se deje. Yo le doy permiso a Dios de que se meta conmigo. Que se meta conmigo es que se meta con mi familia, que se meta con mi salud, que se meta con mis sueños, que se meta con mis amistades, que se meta con todo lo que yo soy. Es decir, no necesito solamente conocer que hay un Dios. No necesito conocer únicamente que ese Dios me ama, sino que necesito la presencia de ese Dios. Otra imagen que nos da nuestro Señor Jesucristo, que ya le hemos mencionado en otras predicaciones, es la de la viña. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el viñador. Y luego explica. El sarmiento que no da fruto lo arranca. El sarmiento que da fruto lo poda. Y explica, lo poda para que dé más fruto. Eso está enseñando algo. Eso está enseñando que ese sarmiento que da fruto necesita la presencia del viñador. Y se necesita esa presencia porque sin ella no va a llegar el fruto. Como yo he sido tan ignorante en asuntos de campo, porque yo todo el tiempo he sido un chico de ciudad, entonces me han tenido que explicar muchas cosas del campo y de las fincas y de los animales y de las plantas. Entonces una vez me explicaron cómo era el misterio ese de la poda, por qué hay que podar. Pues sucede esto, cuando una hoja ya está marchitándose, de todas maneras está conectada a su rama y la rama conectada al tronco. Esa hoja que ya no va a dar nada más, esa hoja que ya no sirve de nada, sin embargo, hasta último momento sigue recibiendo la savia del árbol. Es evidente que esa savia, que cuesta trabajo subirla hasta por allá, esa rama, es evidente que esa savia se va a perder en una hoja que ya está muerta o en una rama que ya está muerta. Entonces, ¿por qué la poda le da nueva vida a las plantas? Porque al quitar aquello que no tiene futuro, se le da más futuro a lo que sí puede vivir. Podemos decir que podar una planta es una manera de reasignar recursos. Podar es llevar los recursos, en este caso la savia, llevarlo donde sí puede dar fruto. Y por eso dice Jesús, la rama que da fruto la poda para que dé más fruto. Se ve que aquí esto funciona, se ve que por aquí es, entonces quitamos las ramitas sequitas que no chupen savia estérilmente, quitamos las hojitas que no sirven y de esa manera se reasignan recursos. Y eso es lo que Dios tiene que hacer con nosotros. Dios tiene que reasignar recursos para nosotros. Y si nosotros miramos qué son los mandamientos de la ley de Dios, son una reasignación de recursos. Por ejemplo, piensen esto. Yo creo que donde más se nota es en el caso del adulterio. La persona que es fiel, gozosamente fiel a su pareja, concentra su atención, su energía, su amor en esa pareja, en esos hijos que nacen de esa pareja, entonces es como savia que va donde tiene que ir. En cambio, ¿cuál es el nombre que a veces se les da a esos coqueteos y a esas amantes? Son distracciones. ¿Qué quiere decir eso? Que la atención que merecería la esposa, el tiempo que merecerían los hijos, la energía que necesitaba el hogar, se dispersó, se fue para otras partes. Entonces los mandamientos de la ley de Dios son una manera de reasignar recursos. Una vez decía un actor muy un chistoso pues de la televisión, decía, es que para ser mentiroso hay que tener muy buena memoria. Claro, porque el mentiroso, como ya dijo una cosa que no es, tiene que acordarse qué le dijo a quién y cuándo le dijo, y tiene que sostener la historia. Entonces pienses en el desgaste de recursos que implica el hecho de decir mentiras. Pensemos en la agresividad, en el odio. El odio no es únicamente el hecho de que yo mate a otra persona. Antes de que esa otra persona muera, ya el odio me ha matado varias veces a mí. Acuérdate que el odio lo primero que hace es envenenarme a mí. Y una vez que yo estoy envenenado, de mi veneno saco para matar a otro. Pero primero me mató a mí. Entonces fíjate que el tiempo que uno gasta en resentimientos, en envidias, en odios, en celos, savia desperdiciada. Por eso, los santos tienen una energía colosal. Hoy estamos recordando, por ejemplo, a San Alberto Magno. Uno dice, por Dios, ¿cómo este hombre pudo ser predicador de una cruzada, pacificador, no sé dónde, obispo durante tanto tiempo, provincial, profesor de teología? ¿Cómo puede hacer eso? Es que los santos no es que hayan recibido necesariamente más que nosotros, sino que han desperdiciado menos. Y el que menos desperdicia, más le queda. Como no pierdo tiempo pensando lo que no va a ser, tengo tiempo para pensar cómo hay que ser. Como no tengo tiempo ni fuerzas para gastar en el odio, entonces tengo tiempo suficiente para que florezcan las obras del amor. Bueno, ¿qué es ese dejarse tocar? ¿Cómo podremos entregar todos nuestros días, todo nuestro ser? ¿Cómo podemos vivir en la presencia de Dios? Esto es lo que hemos tratado de responder también en nuestras anteriores predicaciones. Lo que sucede es que es una pregunta tan hermosa que es como esas ciudades que se pueden ver desde distintos ángulos. La vez pasada hablábamos de los dones del Espíritu Santo. Hoy vamos a hacer otro comentario que lo podemos llamar el inventario. Cuando la savia va recorriendo esas ramas, la parte que está podada es como una puerta que está cerrada y por ahí no se va y sigue. Pero la savia recorre todo el árbol. Entonces, ¿cómo hacer el inventario de la vida? ¿Qué pregunta esa? ¿Cómo hacer el inventario de la vida? ¿Qué es lo que yo tengo? Porque digo, le voy a entregar todo a Dios, pero ¿todo es qué? ¿Qué es lo que yo tengo? Vamos a responder en esta ocasión esa pregunta de tres maneras distintas. Una manera un poco general, otra manera un poco experiencial y otra manera de acuerdo con nuestra realidad social. Son las tres miradas que vamos a tener. Esos títulos se entienden mejor si vamos entrando en materia. Todo muy sencillo y todo muy corto. Aquí no se trata de complicar las cosas. De modo general, ¿qué es lo que uno tiene? Uno tiene tres cosas. Tiempo. Amor. Y oportunidades. Pero voy a cambiar el orden porque ya veremos que tanto el tiempo como las oportunidades son dos versiones de lo mismo. Entonces digamos primero, lo que uno tiene en la vida es amor, tiempo y oportunidades. La vida se define por aquello que uno ama. El amor lleva el alma como los pies llevan el cuerpo, dice Santa Catalina de Siena. Uno va a donde lo lleve el amor que tiene. El que ama a Dios, su amor a Dios lo lleva a Dios. El que ama el dinero, su amor al dinero lo lleva a los negocios. El que ama el placer, su amor al placer lo lleva a la casa del placer. Cada uno va según su amor. Ese es un modo de ver las cosas, pero otro modo es este, que finalmente, en cada cosa que nosotros vamos haciendo, vamos entregando algo de ese amor que tenemos. Entonces, cuando nosotros decimos vivir en la presencia de Dios, una manera de responder a la pregunta, ¿qué es eso? Es la siguiente. Es entregar amor en cada paso. Y es descubrir el amor en cada paso. Entonces, como el amor divino, es el centro de mi vida, es mi meta, entonces yo voy descubriendo el amor y voy entregando el amor. Y así vivo en la presencia de Dios. Esto parece tomado de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, el pasaje que tanto me gusta mencionar. Cuando la vida de Jesús queda resumida con estas palabras de Pedro, pasó haciendo el bien. Los fundadores del movimiento Scout descubrieron que la vida de un joven puede cambiar si todos los días se propone hacer algo bueno. Por eso se habla de la buena obra del día. Y el preguntarse uno, ¿cuál fue la buena obra que yo hice en este día? Es una manera de mejorar la vida. ¿Y qué tal que no pensemos en el día, sino que pensemos en porciones incluso más cortas? Que donde yo vaya, yo pueda descubrir amor y dar amor. Entonces, si voy, por ejemplo, a hacer una diligencia y tengo que buscar que me entreguen un papel y me lo tienen que sellar, yo puedo mirar esa diligencia como si estuviera tratando con máquinas. Es decir, yo llego al mostrador Y trato a la persona que me atiende como si fuera una máquina. Haga lo que tiene que hacer, hágalo pronto, hágalo bien, que me voy. Estoy tratando a la persona como una máquina. Lamentablemente tratamos muchas veces así a la gente. Entonces, desde la óptica del amor, la pregunta que tengo que hacerme es, esa persona a la que yo traté así, digamos que Jesús le preguntara, ¿tú qué opinas de Nelson? Diría, pues una persona afanada como todos, neurótica como todos, egoísta como todos, agresiva como todos, y que se fue muy rápido. Eso fue lo que yo dejé. Entonces, esa pregunta, ¿qué voy dejando? ¿Qué voy dejando? San Pablo hablaba del olor de Cristo, el buen olor de Cristo. Lamentablemente, muchos aquí hemos conocido personas, estos que llamamos indigentes, muchos de ellos en un estado absolutamente impresionante de desaseo, y una persona de esas pasa y el mal olor dura un buen tiempo, un muy buen tiempo. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿cuál es el amor que voy dejando? Y el solo propósito de dejar amor en todos, en el conductor, lo que siempre se dice, la señora de los tintos, el portero que me saluda, la persona que me saca la fotocopia, el profesor que me da la clase, el compañero, el del otro escritorio, la vecina que hace mala cara. El solo propósito de dejar algo de amor en cada vida ya hace que nosotros nos llenemos de amor. Y ya hace que nos llenemos de Dios. Pero yo he dicho también que se trata de descubrir amor. ¿Y cómo puede descubrir un amor en una ciudad, por ejemplo, tan inhóspita como es esta inmensa Bogotá? ¿Qué amor va a descubrir uno en medio de los interminables atascos del tráfico y bueno, todo lo que sucede? ¿Qué amor voy a descubrir ahí? Pues una vez me hablaba un taxista, cuando ya me iba a bajar aquí en el convento, le di las gracias, digamos que esa vez fui más amable, y creo que así debo ser. Entonces le di las gracias de un modo, pues sí, expresivo, sin caer tampoco pues en lo ridículo. Y él me dijo, pues yo sí le agradezco que usted agradezca, porque hay gente que cree que porque tiene la plata tiene la carrera, refiriéndose a la carrera del taxi, es decir, el recorrido que hace el taxi. Y entonces decía él, yo sí quisiera ver los que se montaran en su billete a ver hasta dónde llegan. Claro, él se sentía dolido porque mucha gente lo había tratado como una máquina, como un robot. Haga, funcione, responda. Pero él hizo ver algo muy importante. El hecho de que tú me pagues no significa que no me necesites. Y el hecho de que tú me pagues no significa que yo no te esté haciendo un bien. Y el hecho de que tú me pagues no significa que yo sea un bien para ti. Si yo tuviera todo el dinero del mundo, todo el dinero del mundo, en la mitad del Sahara, igual me moría de sed, igual me moría de hambre. O me voy a comer billetes, o qué voy a hacer. Entonces, salgamos de esa mentalidad de creer que porque uno paga por las cosas, ya uno no tiene otro tipo de deuda con las personas. Yo no puedo volar, montarme en el billete y volar hasta mi destino, ¿no? Hay un bien que me llega ahí. Intercambiamos un servicio y un dinero, pero el dinero solo parcialmente paga el servicio, porque el solo dinero no reemplaza el servicio. Cuando uno toma esta óptica, uno empieza a descubrir que realmente es maravilloso estar vivo, aún en las condiciones inhóspitas de una ciudad como Bogotá. ¿Cuántas cosas son posibles? Es lo mismo que nos han dicho tantos, es la capacidad de maravillarse como se maravillan los niños. Como estaba ahorita en Estados Unidos, miraba Pues los personajes que ellos ponen en sus billetes, y en uno de los billetes grandes, el de 100, aparece Benjamin Franklin, un hombre tan inteligente. Oiga, si trajéramos a Benjamin Franklin en la máquina del tiempo, ¿de cuántas cosas se maravillaría ese señor? Hay luz, es de noche y tienen luz. Tenemos teléfonos, tenemos internet. Usted sabe que cualquiera de los estudiantes de este convento tiene a su disposición más recursos de todos los que tuvo Santo Tomás en toda su vida. Entonces, ¿qué es descubrir amor? Es dos cosas. Es no perder la capacidad de maravillarse y es descubrir que el dinero no paga el servicio. El dinero no paga el servicio. Así descubro amor. Y por supuesto lo que dijimos antes, ir dando amor. Bueno, esa es una cosa que uno tiene en la vida, amor. Y el amor, no se nos olvide esto, el amor que uno no da, le pasa lo que dicen en Boyacá. Sea picha, su merced. Ese verbo, ¿ah? Sea picha. O sea, se fermenta, se pudre, se daña. El llanto doloroso de la gente en los entierros, sobre todo el llanto histérico, muy a menudo es el llanto del amor que no se dio. Porque se descubre con terror, ya no puedo hacer nada. Ya lo que no hice, no lo hice. Entonces, bueno, cosas que tengo, amor. Luego dijimos tiempo y oportunidades. El sentido del valor del tiempo es una de las características de los verdaderos santos. Por eso dice el refrán, el tiempo llorado lo lloran los santos. ¿Cómo es el tiempo perdido? Lo lloran los santos. El tiempo perdido lo lloran los santos. Decía un famoso predicador de retiros, uno de esos jesuitas buenos, que los hay, un verdadero jesuita, gran predicador de retiros, decía en una de sus reflexiones, piense esto, si a uno de esos que duermen en el cementerio se le permitiera despertar por una hora, ¿qué no haría en esa hora? Seguramente si no se confesó, lo primero que haría es hacer una muy buena confesión. ¿Cuánto vale una hora para el que está tendido en un cementerio? Y a nosotros se nos van las horas. Muchas veces haciendo qué. Supongamos que no estamos haciendo cosas directamente malas, pero si no son buenas, son dignas de ser lloradas. Así que el tiempo me recuerda la presencia de Dios. El tiempo que no esté en la presencia de Dios es un tiempo que yo voy a lamentar cuando me esté muriendo. Marcel Proust escribió su obra En busca del tiempo perdido. Y esa empresa sí está muy difícil. Redescubrir el tiempo perdido, reencontrarlo. Entonces, una de las maneras más eficaces de vivir en la presencia de Dios es la reflexión sobre el amor y la segunda, la reflexión sobre el tiempo. También he comentado en otras oportunidades este querido padre Rafael García Herreros, de los patriarcas de la renovación carismática católica aquí en Colombia, que decía, la vida es breve, la vida es muy breve, es un segundo entre dos eternidades, o digamos que no es un segundo, es un minuto. Pues si tu vida va a ser un minuto, que sea un minuto de Dios. Esa frase era de él. Y la repitió tantas veces que se convirtió como en algo que lo identificaba. Y por eso cuando quisieron hacer esa obra social inmensa, el barrio, pues tenía que llamarse Minuto de Dios. Y la radio tenía que llamarse Minuto de Dios. Eso viene de la predicación y de la experiencia espiritual de Rafael García Herreros. Y cuando se piensa en esa brevedad de la vida, también las cosas se sitúan en perspectiva. Decía San Agustín que uno tenía que preguntarse, quid hoc ad eternitatem, ¿esto qué tiene que ver con la eternidad? Sobre todo cuando nos sentimos tentados de darle demasiada importancia a pequeñas cosas afectivas, ¿no? Y de trato. Me miraron, no me miraron, torcieron la boca. No me invitaron significa que me excluyeron. Y el tiempo que se pierde en que me excluyeron y se sufre. Cuando se piensa en la eternidad, el alma se vuelve grande. No quiere decir que no nos interesan las personas o que no nos interesa que nos hieran. Por supuesto que todos somos sensibles. Pero le voy a dar tanta importancia a eso, por Dios. Otra frase de mi amigo jesuita, que se murió hace mucho tiempo, yo no lo conocí, pero dejó sus obras. Otra frase de mi amigo jesuita era aquella de la flecha que te va a alcanzar ya fue disparada. En algún momento nos vamos a encontrar. Entonces, cuando uno piensa que uno está en una cuenta regresiva, pues eso es lo mismo que si uno estuviera en un barco que se va a hundir. Entonces, si queda hora y media para que se hunda este barco, ¿cómo tenemos que tratarnos? Si queda una hora y media, si quedan 90 minutos para que se hunda este barco, entonces yo voy a estar discutiendo con usted, y es que usted, ¿y usted por qué me mira así? ¿Y usted por qué es así? No. Las cosas, solo las cosas realmente importantes son las que sobresalen y son las que ocupan la mente y el corazón. Y por supuesto, el más importante de todos, Dios. Entonces se ve que estar en Dios y vivir con Dios y amar a Dios es lo más importante de todo. Oportunidades. Recuérdese que en la mentalidad bíblica se utiliza la palabra tiempo de dos maneras. Se utiliza tiempo como cronos, es decir, como una sucesión neutra de instantes, que es lo que mide el reloj. Al reloj no le importa lo que sucede, el reloj sigue su marcha. Pero hay otra expresión para el tiempo que se utiliza en la Biblia, y es la idea de tiempo oportuno o la idea de oportunidad. Eso se llama kairos. El kairos es el tiempo oportuno. La vida es una oportunidad, o mejor, la vida es una sucesión de oportunidades. Es algo muy parecido a lo que hemos dicho del amor y a lo que hemos dicho del tiempo. Cuando uno piensa que hay oportunidades, oportunidades para servir, oportunidades para hacer penitencia. Fíjate cómo la vida se puede volver una liturgia, una hermosa liturgia de alabanza, de un modo tan sencillo. Si cada contradicción que llegue a tu vida, tú la miras como una ofrenda a Dios. Esto me fastidia, lo ofrezco como penitencia por mis pecados. La vida se te vuelve una Eucaristía. Pero si tú, ese momento incómodo, únicamente lo vuelves ocasión de protesta, de mal humor, de recriminación, de iracundia, perdiste las oportunidades. ¿Cuántas oportunidades hay de amar, de orar, de padecer, de agradecer, de sembrar en la vida de otras personas? Cuando una persona vive sensible a las oportunidades que Dios le va dando, la persona vive también sensible a la presencia de Dios. Porque entonces Dios se convierte en ¿qué? Dios se convierte en el director de mi vida. Dios es el que va dirigiendo mi vida. O lo voy a poner de esta otra manera. Dios es el piloto, es el capitán de mi barco. Una de las cosas que resultan muy agradables a muchas personas son los cruceros. ir en un gran barco, que es como un gran hotel, visitar distintos sitios. Es el capitán el que sabe cuál es el sitio, dónde es la parada. Eso no pasa también en los buses intermunicipales que llamamos flotas. Uno ve que de pronto la flota para. No, que aquí es donde es buena la costilla, que aquí es donde es bueno no sé qué, el jugo, no sé qué. Bájese todo el mundo. El capitán es el que sabe dónde están las oportunidades. Él es el que con su providencia me va dando las ocasiones. Yo no puedo perder esas ocasiones. Quedemos por hoy entonces ahí. Hemos visto la primera parte, que es la que tiene que ver con qué es la vida en general. ¿La vida qué es? Amor para dar, tiempo para aprovechar, ocasiones para no dejar perder. Esa es la vida. Y hay que llenar el amor, el tiempo y las oportunidades de Dios. Y eso es vivir en la presencia de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.